بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoy volvemos a hacer una pausa poética. Y cuando digo pausa no significa que vamos a interrumpir nuestra línea de reflexión y de trabajo. No, simplemente vamos a trabajar lo mismo de otra forma. Porque cuando hablo de poesía islámica, no hablo de una poesía para la diversión o para el entretenimiento, no es una poesía de tipo pues, pasatiempo, no. Es una poesía que tiene una finalidad, que cumple un objetivo, que transmite un mensaje. La poesía tiene la capacidad extraordinaria de expresar de forma profunda y elocuente las vivencias espirituales y los sentimientos que un creyente siente hacia su creador. Por lo tanto, esta clase de poesía es una forma de adoración a Allah. Con mucha razón, alguien dijo que la escritura es el salat de los dedos. Y es así. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una forma de adorar a Allah, de expresarle su entrega, su sumisión, su amor, su anhelo. Y nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque él no era poeta, pero respetaba mucho a los profetas que tenían una noble misión y los motivaba para seguir haciéndolo. Y había poetas muy cercanos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y algunos de los sahaba que conocemos, como Ali ibn Abi Talib, Ka'b ibn Zayd, Hassan ibn Thabit, que era conocido como el poeta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De esos sahaba había quien escribía poemas para defender al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y para transmitir el mensaje del Islam. Había quien escribía poesía para luchar contra la injusticia, contra los males que existían en la época, contra la corrupción, hacía yihad con su poesía, y había quien escribía poesía de tipo espiritual, místico. Y así sigue siendo la poesía islámica hasta nuestros días. A lo largo de estos 15 siglos de historia del Islam, hay un legado enorme de poesía islámica de diferentes categorías y diferentes tipos. Entonces quiero decir eso, que cuando hacemos esta pausa no nos estamos relajando, sino esto es un acto de adoración a Allah. Y con esto quiero animar a los oyentes a aprender a expresar por escrito lo que sienten por Allah, lo que anhelan por Allah, lo que quieren decirle a Allah, de la misma forma que lo hacen en el dua, pero de forma escrita resulta mucho más creativo. Y puede que una poesía te permita una cercanía de Allah de forma mucho más rápida que cualquier otro acto, ya sea un acto religioso, espiritual, caritativo, lo que sea. Y sobre esto quiero citar una historia de un poeta llamado Abu Nawas, que vivió en Bagdad, Irak, en la época de la dinastía Abbasí, concretamente en la época del califa Harun al-Rashid. Este poeta era conocido por su atrevimiento, por su rebeldía en su poesía, su rebeldía contra los valores, los principios religiosos, contra el Islam, ¿no? Un hombre que en todos sus poemas se expresa su orgullo del pecado, sobre todo del alcohol. Es llamado el poeta del vino, para que os hagáis una idea. Pues este hombre alcanzó un nivel de atrevimiento y de indecencia en su poesía, que el califa de la época, Harun Rashid, estuvo a punto de aplicarle la pena de muerte, de ejecutarlo, por lo que decía. Y cuando murió este hombre, Abu Nawas, el imam Shafi'i, que vivía en la misma época, que era el imam así lo más conocido, rechazó rezar por él. Cuando le llamaron para rezo fúnebre, el imam Shafi'i rechazó hacer de imam. Pero pasó algo curioso, y es que cuando fueron a lavarlo, encontraron un papel escrito en su ropa. Y cuando abrieron este papel, encontraron unos versos de poesía que decían: Señor mío, si mis pecados son grandes y numerosos, soy consciente de que tu perdón es mucho más grande. Si solo te puede rogar un devoto, ¿a quién recurre un pecador? Señor mío, te suplico, como tú has ordenado, de un modo humillado, si tú me rechazas, ¿quién puede tener compasión de mí? No tengo otro medio para acceder a ti salvo la esperanza. Y alegando que soy musulmán y que tu piedad o tu compasión es inmensa. Cuando le dijeron al imam Shafi'i lo que habían encontrado en su ropa, cambió de decisión, lloró y volvió a hacer de imam en su rezo fúnebre. Hay una parte de la historia que dice que un amigo suyo, de este poeta Abu Nawas, que esta parte de la historia no sé si es fiable, auténtica o no, pero la cito de todos modos, y dice que este hombre, un amigo suyo, lo vio en un sueño y le dijo: Abu Nawas, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué ha pasado contigo? Le dijo a Abu Nawas: estoy en el paraíso, Dios me ha perdonado. Y le dijo: ¿cómo? ¿Cómo te ha perdonado? Le dijo: me perdonó por los versos de poesía que llevaba en mi bolsillo. Hoy quiero leer un poema actual, contemporáneo, escrito por el gran sabio de nuestros tiempos, Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Este hombre, además de gran sabio, experto en ciencias islámicas, en fiqh, y además de haber escrito unos 200 libros o más sobre todas las ramas de las ciencias islámicas y las temáticas, también es un gran poeta y ha escrito varios poemas recopilados en varios libros. Uno de ellos se llama Esperanzas y Dolores. Esperanzas y Dolores. Y lo escribió lo publicó en 1988. Este poema es bastante largo. Yo he seleccionado algunos versos, no todos. Y dice lo siguiente: oh, tú a quien los rostros se inclinan y se postran, y a cuyas órdenes todas las criaturas obedecen, me postro ante ti con una frente que nunca se ha inclinado, excepto a ti, en un sujud, suplicando. Y delante de ti extiendo humildemente mi mano, que nunca se ha extendido a pedir ningún favor, excepto a ti. Yo soy quien tú conoces, el pecador, quien se ha excedido en sus pecados y vuelve a ti desesperado. ¿Cuántas horas de mi vida he malgastado y a la vanidad e inutilidad he dedicado? ¿Cuántas noches he pasado en la pereza sumergido y los devotos a mi lado, inclinados, rezando? ¿Cuántas veces mi nafs, mi ego, sus planes me ha embellecido y con mi debilidad y mi torpeza la he obedecido? ¿Cuántas veces leo sin efecto los versos del Corán, que hundirían una montaña si sobre ella descendieran? ¿Qué me pasa que repito sus promesas y sus advertencias sin que mi corazón se ablande y sin que una lágrima derrame? ¿A cuántas almas he recordado la guía y han respondido apresuradas como un caballo suelto? Las he despertado y me he abandonado, distraído por la vida mundanal y desorientado. ¡Qué lástima! Advierto y aconsejo a los demás, siendo mucho más útil empezar por advertirme a mí mismo. Señor mío, tu sabiduría me ha decretado un débil pecador, para que recurra a tu puerta buscando refugio, suplicando, para que tú veas a tu siervo. Ubeidika es el diminutivo de siervo. Yo no sé si existe siervecito. Para que tú veas a tu siervecito rogándote arrepentido. Y para que yo te vea a ti como el perdonador, el compasivo. Si yo te desobedezco es por mi incapacidad. ¿Y quién, excepto tú, tiene la excelencia y la perfección? Señor mío, tú me has creado de barro. ¿Y quién no vuelve a sus orígenes? Si no fuera por tu guía y tu inspiración trascendente, en mi alma, si no fuera por tu guía y tu inspiración en mi alma, esta, es decir, mi alma, se habría aniquilado. El barro me tira fuertemente hacia abajo y el espíritu me eleva hacia ti y me enaltece. Si consigo elevarme hacia tu complacencia, ese es mi deseo. Y si caigo, esa posición sigo anhelando. Esa posición se refiere a la complacencia. Señor mío, tu siervo está de pie en tu puerta, te suplica como quien teme y desea. Si temo, es porque por mi ignorancia te he fallado. Y si deseo tu perdón, es porque tu compasión es extensa. Señor mío, si incumplo mis obligaciones, tú sabes y oyes lo que hay en mi corazón. Sus latidos declaran que te ama y te teme, y que rechaza el pecado y lo disgusta, y ama tu recuerdo, pues en verdad un corazón vacío de tu recuerdo es un terreno desértico. Señor mío, tengo alguna esperanza de salvación si soy de quienes han llamado a tu camino. Volved a él, volved a él. y he caminado en la caravana de los predicadores. Aunque ellos se apresuraron, yo iba más despacio. Mi esperanza es que yo les amo y sigo sus pasos. Y he observado que el amor a los nobles intercede. Se refiere a la intercesión el día del juicio. No me queda otra vía excepto hacia tu puerta. No tengo otra salida excepto la que me lleva hacia tu puerta. Es decir, todos los caminos se han cortado y solo queda el que me lleva a tu puerta. No me queda otra vía excepto hacia tu puerta. A ella recurro cuando escasean las salidas. No me quedan sino mis lágrimas como medio y mi súplica. Si tú no me atiendes, ¿a quién suplico? Pues bueno, esta es la poesía de hoy, la pausa de hoy. Son versos llenos de sinceridad, de arrepentimiento, de humildad, de alguien que le confiesa a Allah su situación de debilidad y de temor y de anhelo y de deseo, de alguien que reconoce ante su Creador sus fallos, sus debilidades, su incapacidad y le pide ayuda y apoyo, porque aunque reconoce que sus obras son pocas, dice que su corazón está lleno de amor y de temor a Allah. Pues bueno, además de disfrutar este poema, cabe la posibilidad de que esto pues estimule en algunos de nosotros o cada uno de nosotros expresar algo similar de su situación, dedicar unos minutos de soledad con Allah para vaciar lo que lleva en su interior y describir con todos los detalles lo que siente, lo que le pasa. Y en cambio, tocar mucho esa puerta de acceso a Allah, porque es la única vía de salida hacia la esperanza y hacia la salvación. Aquí dejamos esta pausa poética. Recuerdo que en la descripción de este audio voy a dejar un enlace del primer poema, de uno de los dos poemas que compartí en la primera pausa. Lo ha transcrito una hermana y lo ha diseñado, le ha puesto un fondo muy bonito, así que lo dejo para compartir con todos vosotros. Y con este poema de hoy, si se hace lo mismo, pues volveremos a compartirlo, inshallah, en una de las próximas charlas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallillahum wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.